Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
Juezyparte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juezyparte.com.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70. Masacre en el Comedor. Nuevo libro de Ceferino Reato. En venta en todas las librerías del país. Deseo Consumido. Con Soledad Vallejos y Evangelina Imitian.
Muy buenos días, arrancamos Deseo Consumido, martes 25 de octubre, son las 9 y 5 de la mañana. Acá estamos, Soledad Vallejos, que les estoy hablando, Evangelina Imitian del otro lado del micrófono y toda una producción en Radio Cultura acompañándonos. ¿Cómo va, Evan?
Así es, buenos días, Sole, buenos días a todos los que nos están acompañando. Realmente un día primaveral hoy. Dicen que ya manga corta.
Dicen que ya es cierto, dicen que ya estamos en primavera finalmente y que la temperatura va a empezar a subir, ¿o no?
Sí, sí, hoy hasta 27 grados parece que sube. Bueno, 25, 27, los más audaces ya con shorts, como mi hija. Ya empezás a ver las sandalias. Viste que es un momento del año en el que decís: se inaugura oficialmente la temporada de sandalias. Sí, para mí muy pronto todavía, ¿no?
Es un momento de confusión igual, donde ves gente con campera y gente con sandalias, donde hay gente que está con remera y otros pueden llegar a tener un pañuelo tipo bufanda. Entonces, bueno, estamos ahí rumbiando. Convivimos en una primavera donde cada uno empieza a ver que hay un remanente del placar que decís, bueno, me sigo poniendo esto, lo que estoy usando.
Claro, ¿esto lo guardo ya? Claro. ¿Esto le pongo naftalina y cierro acá o seguimos, no? Claro, viste, la naftalina te da como...
No, la naftalina, total, absoluto, muy viejazo, muy viejazo para el 2022.
Bueno, no, hay cosas más modernas, pero dirán las abuelas, nada tan efectivo. Nada más terrible que abrir un placar y sentir el olor a la naftalina. O ponerte algo y que tenga olor a
naftalina. Mucho peor. Bueno, no hagamos eso. No hagamos eso en una época donde estamos pensando en tantas cosas. Que, por ejemplo... comer insectos, y vos me hablas de naftalina.
Claro, me va a caer una denuncia de la Sociedad Protectora de Insectología.
Exactamente, porque
bueno, pero ahí hay un camino a recorrer que empezó a incursionar, si yo te digo Hakuna Matata, ¿no?
Sabemos de qué estamos hablando,
de que estamos del Rey hablando León. Del Rey León, de los amigos del Rey León, que comían, cómo tomaban la proteína. Justamente de los insectos.
Así sí, que... y es un tema del que vamos a hablar, Evi, hoy en nuestro programa, entre otras cosas. Así es. Que, ojo, porque las polillas de la naftalina en cualquier momento pasan a formar parte de tu plato.
Sí, no, no, las polillas, claro, la sin naftalina, pues van a tener sabor. Un churrasco de polilla.
Por ejemplo, claro, mucha proteína. En un día
pero
donde...
bueno, la verdad es que. Digo, fuera de esto se presta para el
sí,
chiste,
por supuesto,
pero es cierto, es un tema por ahí polémico, porque hace unos años recuerdo yo que la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación,
sí,
habló de que justamente entre cambio climático, sequía, escasez de alimentos en algunas regiones, había que echar una mirada a los insectos como fuente de proteína. No cayó bien en su momento. Muchos lo tomaron como, bueno, no, los bichos comételos vos, a mí dame el churrasquito de lomo. O no necesito la proteína animal, puedo comer proteína vegetal, pero bueno, nada, es un tema,
sí,
es un tema que pendiente, quizás no estamos como en esa instancia todavía de darnos ese debate, pero creo que cada vez estamos más cerca.
Bueno, hoy vamos a hablar sobre eso, entre otros temas. Por suerte pudimos mandarle mensaje a nuestra entrevistada, porque hace un ratito también estuvo con problemas WhatsApp Evangelina, y parece que el mundo entró en crisis otra vez cuando sí. Sucede esto, ¿no? Todos los memes alrededor de la caída sí. de WhatsApp, que para nosotros nos cayó en plena madrugada, así que no fue tan alarmante.
Yo, claro, no te ni te enteraste. Bueno,
no.
Te enteraste el que los que si te enteraste de la caída de WhatsApp, es que andás en algo medio clandestino, que la clande, ¿no? Porque
tuviste problemas para enviar mensajes a las 4 de la mañana, porque
las madres de familia como vos y yo estábamos durmiendo a las 4 de la mañana, se cayó WhatsApp y no nos enterábamos, claro. Bueno, bien.
Pero bueno, ya está restablecido, se comunicaron desde Meta y dicen que está todo okay, así que
no dijeron eso, dijeron Meta. Claro, como dicen bueno. Los tucumanos, Meta.
Exacto.
El meta quiere decir venga, vale.
Exactamente. Bueno, estamos entonces ya en, mira, 9:12 minutos de este lindo martes de sol. Presentamos a nuestro operador Claudio y volvemos en unos minutitos con nuestra primera nota del día.
Estás escuchando Deseo Consumido. Con Soledad Vallejos y Evangelina Imitian.
Evangelina, bien. Recién estábamos sí, hablando un poco sobre los insectos como posibles alimentos. Hace un tiempo se hablaba como posibles alimentos del futuro, ¿no?
Sí.
Y la verdad es que en muchos países del mundo ya hay toda una industria alrededor de poder aprovechar algunos insectos. Parece que hay como alrededor de 2.000 insectos que podrían servir como alimentos con muchísimos beneficios para los humanos. No, yo quería contar, antes de introducir a nuestra invitada, que hablábamos con Evangelina, por ahí alguien más allá de Marley, como decíamos, o Susana y sus viajes exóticos y la prueba de que veíamos por televisión de que comían cualquier insecto en TV, mucha gente ha probado alguna vez algún insecto. Yo lo hice, probé hormigas como en snacks, ¿no? Estaban como garrapiñadas. Y recuerdo que también mi intención fue conseguir esas hormigas porque mi hijo no comía, porque no quería saber nada cuando con la alimentación.
Ah, se le ibas a hacer fácil.
Se le iba a hacer fácil porque
lo
él
bueno
comía.
Es que si comes, si hormiga y le gusta, si lo pones en la línea de las hormigas y vienen solas, digamos. Después le pones un poco de azúcar, se llena de hormigas y ya está.
Pero bueno, en ese momento era, y bueno, que los insectos tienen muchísimas proteínas y que pueden sustituir un montón a los alimentos que los que estamos acostumbrados, y que en realidad con una, dos, tres, cuatro hormigas era equivalente a no sé cuántos gramos de bife en su calidad proteica.
Claro, bueno. Y además dicen, bueno, que tiene también un impacto, porque cuánto necesitas para criar un kilo de insectos a cuánto necesitas para criar un kilo de carne o de otra proteína animal, ¿no?
Exactamente, cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente, bueno, con muchísimos temas que para eso tenemos a alguien que sabe mucho, que estudia el tema, es ingeniera en alimentos, se llama Julieta Di Meglio y espero que esté escuchándonos en este momento. Hola Julieta, ¿estás ahí?
Hola, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, ¿cómo andás?
¿Cómo están? ¿Todo bien?
Bien, Julieta, te presentamos. Sos ingeniera en alimentos, egresada de la UBA, y también desarrollando, muy involucrada en un proyecto para que tiene que ver con el consumo de grillos, o para hacer harina de grillos, que ya nos vas a contar, pero como una posibilidad de alimento posible, real, y no sé si están hablando del futuro, ¿no? Quizá más cerca en el tiempo, aunque en Argentina todavía no consumimos insectos.
Sí, es una realidad cada vez más próxima. Obviamente que en Argentina falta un poco más, pero se va avanzando y se viene avanzando a paso bastante firme. Obviamente sí. Que bueno, falta un poco la parte de la legislación, ¿no? Como que sería...
¿Cómo surgió el proyecto de los grillos para la alimentación, el consumo?
Perdón, no se escuchó bien.
No, ¿cómo te metiste en la investigación que tiene que ver con el consumo de grillos?
A ver, dentro de lo que fue mi estudio de posgrado, que es, en tecnología de alimentos, la propuesta vino por el lado del INTI, donde ya se estaban estudiando polvos de insectos, que bueno, así es como se denomina a lo que es el insecto molido, que se usa para después realizar panes, snacks, barritas. Vino de ahí la propuesta, entonces yo lo que hice fue abordar mi tesis en base a lo que es el consumo humano de insectos y un poco avanzar un poco, ver cómo venía la parte regulatoria en Argentina, ¿no? Porque obviamente hay un respaldo fuerte de lo que es Unión Europea, vale. Estados Unidos, la parte de Nueva Zelanda y Australia, que bueno, pueden respaldar ese avance acá en Argentina, ¿no? Más allá de otras barreras culturales que bueno, hay que avanzar también, ¿no? Sobre ese tema.
Sí. Julieta, ¿cómo estás? Evangelina te habla.
¿Cómo va?
Julieta, ¿a qué tiene sabor el grillo? La pregunta, ¿no?
Mira, la realidad es que a nivel lo que es sensorialmente tiene aromas y sabor aceptable, porque eso es lo que se fue estudiando, sobre todo, bueno, cuando se colocó, o sea, lo que es las harinas en un pan o en una barrita. Yo probé barritas a base de grillo y la realidad es que bien, o sea, el sabor es bien, el aroma es aceptable. Se han hecho estudios, sobre todo en el caso de esta especie de grillo, particularmente por el nivel de nutricional que tiene. Y es bueno, o sea, los resultados han sido buenos dentro de lo que son ensayos, ¿no? Obviamente, bueno, después hay que llevar en escala industrial, pero bueno, a nivel mundial, o sea, es aceptable por otros países.
Parecido, digamos, si lo tenés que comparar con otro sabor, digamos, de lo conocido.
Mira, depende, o sea, y los aromas son como a chocolate tostado, café. Después hay algunos, hay un estudio donde se compara de acuerdo a la especie de insecto a qué más se parece, como para que, no sé, el consumidor pueda hacerse una imaginación, no sé, a nuez o por el estilo, a lo que es tostado. Entonces, realmente es aceptable, no es que tiene aromas desagradables. Obviamente que siempre va a depender de la especie, pero bueno, se avanzó más sobre los grillos.
Bien, yo he probado, por ejemplo, hace un tiempo ya hormigas, más bien como en snack, ¿no? Estaban presentadas como si uno estuviese comprando un paquetito de maní, por decir algo. Pero bueno, también estaban como camufladas, no eran crocantes, estaban como más bien hechas garrapiñadas. Me sorprendió en su momento, me parecieron un poquito como picantes, igual era como comer, insisto, quizá no te dabas mucho cuenta que estabas comiendo una hormiga, pero bueno, también esto fue hace muchísimos años y claro, para mí en ese momento fue algo muy exótico, pero en todo este tiempo, y hablo más de una década casi, bueno, no se avanzó acá mucho. Yo creí que, dije, bueno, quizá esto va a llegar más pronto a la Argentina, por todo lo que se dice, que vos por ahí podés explicar mejor, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios tanto para el medio ambiente, para la producción, pensando en lo que tiene que ver con la crisis alimentaria de acá a un futuro?
Sin duda, es una economía de triple impacto, ¿no? Tenés, o sea, el tema, por un lado, el medioambiental, obviamente, con todos los beneficios medioambientales que trae la producción, la cría y la producción, y bueno, la industrialización de insectos, por el tema de que, bueno, obviamente consume menos agua, produce muchísimo menos gases de efecto invernadero que lo que es el ganado vacuno. Claro. El tema nutricional, como ya lo veníamos mencionando, que a nivel no solo proteínas, sino que también tienen aminoácidos esenciales, ácidos grasos, o sea, es como muy nutricional, y también para generar nuevas fuentes de empleo, ¿no? Porque si es una industria que se avanza, obviamente que va a generar más trabajo a nivel local. Pero bueno, o sea, queda camino por recorrer, y la realidad es que, a ver, se avanza lento, se han hecho presentaciones, ya siendo la parte no regulatoria o legal, sí se avanzó favorablemente a nivel SENASA en que se aprobó ya para consumo animal en Argentina, que eso tampoco existía hasta hace poco, o sea, hace muy muy poquito esto se generó dentro de lo que es el registro para los productores, para consumo animal ya está el RENSPA, se pueden inscribir. Así que bueno, fue un avance, porque la realidad es que bueno, primero, es un paso, hay que ver la humano, ¿no? De consumo humano.
Julieta, ¿y hay una resistencia, digamos, muy que tiene que ver con lo cultural, con los hábitos? Somos una sociedad muy carnívora, aunque también está creciendo el veganismo, ¿no? En Argentina. ¿Hay una resistencia cultural muy fuerte? ¿Y cuánto tiempo nos puede llevar vencer esa resistencia? Hace un ratito hablábamos que cuando la FAO hizo la recomendación sobre, digamos, el tema del consumo de insectos como proteína animal, hubo, digamos, una resistencia y un rechazo que por ahí se vinculaba con, bueno, le están diciendo a los países subdesarrollados que coman insectos, mientras proteínas de otro tipo se comen en los países más desarrollados, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de lo que vos investigaste, de esta resistencia cultural que creo yo es como la principal traba, ¿no?, que hoy tenemos para el consumo de insectos?
Sí, la realidad es que, bueno, vos planteabas el tema de la FAO, o sea, obviamente la FAO empezó con esto en el 2013, ya hace varios años, y países como Europa, Nueva Zelanda, o sea, países que ya tienen mucho más estudio sobre esto, y el consumo ya es mucho más naturalizado, o sea, tenés muchas opciones, y la realidad que también, bueno, acá en Argentina se avanzó mucho a nivel de otras opciones, más saludables, hay un consumidor más consciente que quiere como brindarle también, bueno, a sus hijos, opciones más nutricionales. Está bien que, o sea, es difícil, o creo que la resistencia va a estar si es el insecto entero, ¿no? Es como que verlo, pero enmascarado en panes proteicos, en snacks, en barritas, que puedan incluso paliar deficiencias nutricionales o malnutrición, me parece que es una opción que se debería como defender o avanzar por ese lado, ¿no? Y lograr convencer, no sé si convencer o mostrar realmente los beneficios que tiene. No hablamos ya de convencer, sino, o sea, que el consumidor entienda también el impacto ambiental que cada vez hay más problemas con el cambio climático y con todo lo que tenemos, bueno, de nuestro medio ambiente y nuestros recursos que son finitos, y las opciones que los insectos realmente son una opción y son una alternativa. No es que estamos diciendo, no, bueno, mañana, o sea, ya está chavo al país de la carne y no se puede comer más carne y reemplacen por... No, es otra alternativa más, así como tenemos miles, así como se está yendo a alimentos basados en plantas, así como se avanza con algas y con otras opciones de nuevos alimentos.
Entonces, y a nivel nutricional, para que alguien entienda, cuánto, digamos, cuánto hay que comer, cuántos gramos de un grillo, o cómo lo podés graficar para entender, con decir, sí, tiene un montón de proteínas, puede suplantar una comida, un plato con carne, ¿cómo es esa relación?
Suplantar no, digamos que tiene un nivel, aproximadamente son 60% de proteínas que tienen los grillos, o sea, obviamente que esto va a variar de acuerdo a la especie, pero después sí. Lo que es en cuanto a ácidos grasos también, bueno, tiene alrededor de 20, o sea, son también tienen materia grasa, alrededor de 25-30%, dentro de ellos ácidos grasos esenciales, o sea, omega 3, omega 6, que son buenos y saludables para las personas. Entonces, sí. Realmente, o sea, tienen, y comparado, bueno, el tema proteico, no sé, los cereales tienen alrededor de 15%, las pastas de comerciales de supermercado alrededor del 7%, entonces realmente tiene un nivel proteico importante.
Bien, así bien. Que, y o sea, además del grillo.
Sí.
Sí, de Evangelina.
No, iba a preguntarle cómo es la, digo, la relación, no sé, digo, en el mundo, vos hablabas de los animales, de los alimentos plant-based, ¿no? Como, bueno, el tema de los veganos, la cultura vegana, no sé, digamos, cómo es la posición con respecto al consumo de insectos. Porque bueno, en definitiva son seres, ¿no? Digamos, no, creo
son
que
animales.
Son
animales.
Sí, sí, claro, claro, totalmente.
Sí, la realidad es que, a ver, dentro, bueno, de lo que fue mi tesis, un poco abordé también otra de las barreras, que obviamente la parte vegana o vegetariana no van a consumir eso y va a haber una oposición entre grupos. Pero bueno, es como una, todo. Sí. La realidad es que sí, son insectos, son animales de sangre fría, o sea, están considerados de esa manera. Sí. Y bueno, ahí obviamente que no va a ser un mercado. Pero bueno, sí. La realidad es que hay opciones para todos. Y la realidad es que, a ver, si se quiere avanzar, como les decía, con temas de nutrición y problemas que, del mundo, y bueno, sí, hay que avanzar con esto. O sea, hay diferentes opciones, es una realidad. Y obviamente un vegano no lo va a consumir, pero bueno.
Claro, claro. Sí, porque la pregunta, porque hace poco me enteré, digamos, nos contaba una persona vegana, bueno, todos los malabares que tienen que hacer cada vez que van al supermercado, porque en general no está bien rotulado muchos de los alimentos que se compran en supermercados con la leyenda de veganos, o están en góndolas que los identifican así, pero uno de los puntos era, por ejemplo, si usa un colorante que se hace, el colorante natural, pero se hace a base de un insecto que es similar al bicho bolita, ¿no?
Sí.
Claro, exacto. ¿Cómo se llama?
La colorante carmín, que es a base de cochinilla, del insecto, sí.
De cochinilla,
sí, la
claro, exacto.
También hay, a ver, cierto, entre comillas, engaño al consumidor, en el sentido de que, sí, obviamente, o sea, también se avanzó en el lado vegano y hay certificaciones y hay sellos que sí te avalan realmente que ese producto es vegano, sí, y que no tiene nada de origen animal. Entonces, también creo que el consumidor, o sea, hay más información disponible, hay que ver, obviamente, de dónde uno la toma la información para entender bien si ese producto es realmente vegano o no lo
claro,
es. Si
claro, claro, tal cual.
Y a las personas, para ver, no sé, por ahí el dibujo de una plantita y ya pensás que es vegano y no lo es en realidad.
Claro, entonces, claro, tal cual.
Pero sí es importante que la gente sepa que hay ya respaldos a nivel IRAM, por ejemplo, o sea, organismos serios que certifican y avalan que esos productos realmente son veganos.
Claro. Julieta, volviendo a los insectos, la última, en Europa o en Países Bajos, en lugares donde está un poco más avanzada la legislación, ¿cuáles son los insectos que hoy se consumen?
Mira, entre las especies aceptadas están los grillos, las langostas, más o menos, o sea, esos son los principales. Después también hay gusanos, o sea, hay como una variedad. Lo que pasa es que el perfil nutricional va cambiando y también, o sea, los productos que se pueden obtener a través de ellos también varían mucho. Pero principalmente son esos. Grillos,
las hormigas también, ¿no?
¿Cómo?
Las hormigas.
Sí, más en Colombia igual hormigas, no tanto en lo que es Europa en realidad.
No, claro, yo las probé en Colombia, de hecho, así en presentación tipo snack, claro.
Claro. Y el grillo que se come, del que estamos hablando, es el grillo que se escucha, el cri cri, el de Pinocho, el que está en las casas, es otro tipo de grillo.
No, no es el grillo cantor, como
Pepe
se le
grillo,
dice.
No.
Es otra especie, claro, que se llama Grillus assimilis, el nombre, digamos, científico, y es el que sí se estuvo más estudiando en el INTI, por ejemplo, acá en Argentina, ¿no? Después, en lo que es Europa, sí, es otra especie de grillo la que está como más difundida, o hay más estudios al respecto, ¿no? Porque también a nivel regulatorio se va probando por especie, o sea, por el, claro, un tema, acá ya venimos a hablar del tema de inocuidad, ¿no? De seguridad para el consumidor. Entonces se va probando por especie para ver qué daños puede tener o qué peligros puede conllevar cada. No, no nos olvidemos que estamos hablando de algo nuevo y que puede tener peligros, entonces hay que analizarlo antes de que se regularice la situación.
Claro. Así que, no, además me imagino que.
Sí, sí, sí.
Que también hay una cuestión de control de, digamos, de plagas, de no evitar que un insecto se convierta en plaga por digamos, justamente estimular la producción de ese insecto, ¿no?
Sin duda, de hecho las langostas son plagas, así que, o sea, el control ahí tiene que ser, bueno, hay que hacer establecimientos, o sea, de por ejemplo, si son insectos que saltan, tenés que tener las redes o la seguridad en tu establecimiento donde hagas el criadero, digamos, para que no se te propaguen para afuera, o sea, depende del insecto también, por eso cada insecto tiene sus características y hay que ver los peligros que conlleva, y bueno, como vos decías, este tema de las plagas y otras enfermedades o lo que puedan tener, ¿no? Eso también se está analizando. Bueno, tema alérgenos también está muy en análisis, que ahora está en boca de todos. Está. Así que es fuerte ahí porque, bueno, tienen una similitud con lo que son los mariscos. Entonces, mucha rotulación en Europa te previene de que no consumas insectos si tienes alergia a lo que son los crustáceos.
Ah, perfecto.
Sí,
bueno.
Sí.
Bueno. Julieta, muchísimas gracias por la charla. La verdad es que es súper interesante. Bueno, veremos cómo avanza en la Argentina. ¿Vos crees que para cuándo podremos estar nosotros comiendo insectos como en Colombia sucedió, por ejemplo?
Mira, no puedo hacer futurología, obviamente, pero obviamente hay que esperar la parte legal que salga, que esto está avanzando, pero lentamente, sin ese respaldo legal no se puede comercializar, es una realidad si no está dentro del Código Alimentario Argentino. SENASA ya avanzó, la realidad es que se están haciendo más presentaciones, se está generando más información, hay más respaldo científico, hay muchas instituciones estudiando el tema. El tema es después, obviamente, apoyar a los que son los emprendedores o a pequeñas industrias, también se necesita ese apoyo estatal para que, bueno, puedan ir creciendo, puedan ir formándose, ¿no? Pues si no, la realidad es que tampoco se puede avanzar, pero bueno, hay proyectos y dice, o sea, se está como llevar, o sea, se está siendo más consciente a nivel también medioambiental, entonces como el tema medioambiental también están siendo como el rol más importante en el mundo y en Argentina es parte, creo que puede ser que se avance también por ese lado, defendiéndolo desde ese lado, ¿no?
Bien,
porque bueno, no buenísimo. Solo son los beneficios que hablamos, sino hay muchísimo, o sea, es para largo, pero hay muchísimo más, también se usa como abono de la tierra, o sea, tienen como muchas características positivas.
Claro.
Sí.
Bueno, Julieta, te agradecemos mucho. Ya empezamos a mirar con otros ojos los insectos.
Bueno.
Muchísimas gracias. Te mandamos un saludo.
Ay, un beso, chao.
Chau,
muy
bien. Ahí
hablábamos,
conversábamos.
Sí, con Julieta Di Meglio, Evangelina Ingeniera en Alimentos. Bueno, investigó para su tesis los grillos, ¿no? Para hacer harina, fideos y empezar con el consumo de alimentos, que en un futuro lo veo en el plato.
Muy
de
bien.
Todos los argentinos.
Cri-cri.
Vamos.
La otra noche, a que no saben lo que pasó. Estaba triste y no me podía dormir. Cuando una música se escuchó desde el jardín, abrí la ventana y a que no saben qué descubrí. Entre el pastito alborotado y muy feliz, el bicherío se había reunido para escuchar a Juancito el grillo que repetía sin parar, que a toda hora y pese a todo hay que cantar. Ay grillo Juan, ay grillo Juan, con tu cantito todas las penas se van. Ay grillo Juan, ay grillo Juan, con tu cantito todas todas las penas se van, se van.
Agendate nuestro WhatsApp 1155 77 1192 y mandanos tu audio, porque la mañana de Radio Cultura la hacemos juntos.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires, Ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social. ¿Querés estar bien informado? Juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. Juezyparte.com. Estás escuchando Deseo Consumido. Con Soledad Vallejos y Evangelina Imitian.
Minutos, seguimos acá en Radio Cultura, en Deseo Consumido, proponiendo cosas, porque Evangelina llega a la edición de la Noche de los Bares Notables en la ciudad de Buenos Aires. Sí, esos bares fantásticos que cada vez que uno pasa por la puerta y se queda así como asombrado y dice, uy, mira qué lindo este bar, seguro es un bar notable, tienen ese encanto, ¿no?, de otra época donde en muchos hay shows o de jazz o de tango y esas barras de madera largas y esas luces y bueno, todo lo que
y el andar de los mozos que tienen como en general una encarnan la impronta del lugar, ¿no?
Sí, son espacios que bueno, hay muchos en el centro, en la Avenida de Mayo, ¿no? Y por ahí se concentra un pool de bares notables, pero están repartidos por toda la ciudad en realidad, y de vez en cuando también escuchamos las noticias, algunas tristes, que cierra algún bar que fue notable, sí, y otras que se renueva, que se refacciona, que vuelve a abrir sus puertas. Y bueno, así que llega la edición de la noche de los bares notables con un montón de actividades.
Actividades, y vamos, posibilidades, sí.
Y vamos a hablar, para que nos cuente un poco más, con Emiliano Michelena, que él es el responsable del área de patrimonio del Ministerio de Cultura de la Ciudad. Y bueno, quien estuvo ahí metido en esta organización y nos va a contar de qué se trata. Emiliano, ¿estás ahí?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bien, ¿cómo andás?
Bien, bien, nervioso, pero bien.
Bueno, bien. ¿Cuándo arranca la noche de los bares notables y qué se puede hacer?
Mira, arranca este viernes, o sea, por primera vez, luego de muchos años ir trabajando con los bares y una relación que se fue fortaleciendo los últimos 3 años, y sobre todo para pensar estrategias juntos durante la pandemia, porque los bares habían sido muy golpeados, claro. Así que fortalecimos nuestra relación para poder salir adelante. Lo diseñamos junto a una comisión, que es la comisión de bares, que participan representantes de bares notables, participan representantes de legislatura y representantes del Ministerio de Cultura, y desde el Ministerio de Cultura propusimos hacer la noche de bares notables para celebrar de alguna manera estos espacios de la cultura que están, como decías vos, desperdigados por toda la ciudad. Y este viernes a las 5 de la tarde, entre las 5 y las 11 de la noche, hacemos esta primera edición de bares. ¿Qué se puede hacer? La verdad que de todo, porque una cosa que tienen los bares notables es que cada uno es distinto y cada uno tiene una oferta distinta, y quisimos construir desde ahí. Entonces, vamos a dividir la actividad en 10 circuitos, uno sí, principal en el microcentro, y luego otro en otros 10 barrios más, llegando nosotros como con programación del ministerio a más de unos 45-46 bares, y después con una programación otros 20 bares más que se van a ir sumando con programación.
Mira, perfecto. Claro. La idea es, ¿cómo estás, Emiliano? Evangelina y Mitián te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Evangelina?
Bien. Bueno, la idea es que uno haga una maratón por distintos, o sea, este circuito, estos circuitos que están armando, que uno vaya de uno a otro y tenga la posibilidad en una misma noche de recorrer varios de estos bares. ¿Cómo es la propuesta? ¿O voy a una y me quedo a vivirla?
No, la idea es que se recorra. Nosotros elegimos, a ver, principalmente elegimos microcentro porque es el espacio donde los bares notables más sufrieron durante la pandemia, donde de a poquito se van recuperando, pero posiblemente es donde más les ha costado. Entonces elegimos ese lugar de microcentro para volver a ponerlos en vidriera, y sobre todo con una propuesta que sea también la atracción de nuevos públicos, ¿no? O sea, hay un público tradicional de bares, pero una cosa que estamos buscando también es que más gente joven, más gente que tal vez no estaba habituada, etcétera, se acerque a los bares. El microcentro, por ejemplo, tomamos el eje de la calle Florida, donde va a haber 2 escenarios y un montón de actividades itinerantes que van a ir pasando de bar en bar, porque la calle Florida atraviesa 12 bares. Entonces uno va a poder pasar y ver distintas actividades. Y lo que diseñamos para esta edición, que lo lanzamos ahora, pero que va a durar todo el año, es lo que llamamos el pasaporte notable. Uno va a tener como un pasaporte tipo Camino de Santiago, donde cuando pase bar por bar le van a poner un sticker o un sello, y cuando consiga 15 bares va a recibir un diploma de ciudadano notable, de visitante notable a los bares notables.
Como los 33 bueno, bares, es
como Florida, sí, así es, Florida, Avenida de Mayo, y podés con tu pasaporte lograr varios sellos.
¿Cómo se consigue?
Solo en Florida tenés 12 bares. En esas 8 cuadras que te digo, 9 cuadras, tenés 12 bares. Y luego tenés en otros bares, por ejemplo, vamos a arrancar una bicicleteada desde Almagro. En Almagro va a salir lo que se llama la bici naranjita y va a recorrer bares que sean de la zona del Abasto, va a recorrer bares que sean de la zona de San Cristóbal, y va a llegar al escenario final, que va a ser en la calle Florida, con un cierre del Polaco, con una pianista de tango, con un baterista de jazz y con un guitarrista de folclore, que van a hacer un repertorio de música nacional y algunos temas suyos.
Emiliano, esta bicicleteada tiene un guía, un referente que va contando.
Es un guía que va pasando música, es un DJ que va pasando música de su bicicleta, y que van aproximadamente unas 200 personas, hay que hacerlo con inscripción. Y van a recorrer primero Primero, sí, exactamente. Hay que fijarse en la web del Ministerio de Cultura, en Vivamos Cultura, que ahí se indica todas las, digamos, todo lo que tiene inscripción previa. Salís de bicicleta, primero por la zona Abasto, luego llegas a San Cristóbal, donde va a haber en distintos bares notables una muestra desperdigada de fotografías de Samir Makarios, y luego terminan en los escenarios de la calle Florida. Y una cosa interesante que sumamos para esta vez es convocamos a algunos chefs del panorama más contemporáneo y más innovador de la cocina actual, comandados por Narda Lépez, a que rediseñen algunos platos o trabajen con los chefs de los bares para hacer una propuesta que mezcle un poco tradición e innovación. Entonces, por esta semana, desde el 26 al 30, la noche es el 28, pero entre el 26 y el 30 vas a poder conseguir promociones en bares notables de sus propios productos, y en 7 bares notables además vas a conseguir estos platos diseñados por estos chefs.
Buenísimo.
Mira, buenísimo. Claro. Emiliano, te quería preguntar, este pasaporte que vos decías de para llenar 15 bares, ¿no? ¿Dónde se consigue? ¿Se baja por la web? ¿Se retira en alguno de los bares? ¿Cómo es el procedimiento? Además, digo, contanos un poco también si para ingresar a los bares uno necesita previamente estar inscripto o puede acercarse directamente, y en todo caso si hay actividades afuera de los bares, porque hay veces que por ahí en ese recorrido se llenan algunos mucho y después cuesta, digamos, conseguir un lugar. Y bueno, ¿cómo es el mecanismo?
Mira, nosotros es así, el pasaporte va a estar en los bares, a todos los bares nos vamos a distribuir entre los bares notables aproximadamente unos 5.000, 6.000 pasaportes para que la gente los pueda retirar de los bares notables tanto la noche, pues van a quedar durante todo el año. En algunos bares notables vamos a tener actividad adentro y va a ser actividad itinerante, que tal vez pasa un rato y se va. Y en otros lugares vamos a tener actividades en la calle, en la puerta de los bares notables. En general, desde que empezó la pandemia, nosotros logramos que muchos de los bares puedan expandirse al espacio público y vamos a aprovechar esa expansión del espacio público para poner algunos espectáculos. Por ejemplo, en el Bar Bárbaro va a estar Antonio Viravent. Después vamos a tener, por ejemplo, en el Bar Colonial un concierto de Fernando de Klinderfeld con Nahuel Kipildor, que eso va a ser siempre en la puerta, tienen como espacios amplios en la puerta, así que uno también va a poder ir disfrutando de distintas cosas que pasen en la calle.
Buenísimo, buenísimo. Bueno, Emiliano, queremos sumarlo, lo tenemos también enganchado, a Alejandro Simic, que él es dueño de uno de estos bares notables, que además es un museo fotográfico.
Claro,
me imagino que lo conocerás, lo estamos sumando, le damos la bienvenida. Hola, Alejandro, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo están? Todo bien, muy bien, gracias.
Bienvenido, bueno.
Bien, ¿cómo estás? Muy bien.
Bueno, aquí estamos, también está Emiliano Michelena, él es responsable del área de patrimonio del ministerio, y bueno, queríamos tenerlos a los dos, queríamos que nos cuentes un poco, Alejandro, cómo te estás preparando y qué cosas van a encontrar quienes visiten este viernes el bar, ¿no? Del museo fotográfico particularmente.
Claro, en el festejo que se va a realizar, agregando lo que decía Emiliano, viene Héctor Romero, que toca flamenco, y bueno, además de las actividades, digamos, que viene el patrón del gobierno de la ciudad, y bueno, las actividades que tenemos acá en general es un bar que tiene una exposición de cámaras de foto desde la época de los orígenes de la fotografía, desde el daguerrotipo, incluso hay daguerrotipos, son del año 1839, 1840, en adelante. Tenemos la gama de fotografía más antigua desde su creación en Francia, y bueno, más de 2.000 cámaras de foto, una exposición de más de 2.000 cámaras de foto en vitrinas, expuestas y al alcance de toda la gente que venga. Que las tenemos siempre, ¿no es cierto?
Sí, claro, sí, claro.
Café notable, que participamos también en la noche de los museos el sábado pasado.
¿Cuánto, Alejandro, cuánto tiempo llevó toda la recolección de estas cámaras, que tenés cámaras así desde el 1800 hasta ahora? Y creo que, no sé, ¿en cuál de los locales? Porque por ahí hay gente que conoce, tenés un bar en Chacarita y hay otro en San Telmo.
Claro, es más bien en la puntita de San Telmo, en Monserrate, Perú 614 es el otro, este es el en la Croce y Fraga, el otro está en Perú 614. Y mirá, ahí tenemos unas 600 cámaras, más o menos, que es la que no teníamos expuestas acá. Hay cámaras muy interesantes porque son cámaras de fotografía aérea, por ejemplo, del diario La Prensa, del año 1915-1920, la única cámara que usaba el copiloto del avión para fotografiar Buenos Aires, que es de madera. La tenemos ahí. Desde el 2001 que estoy coleccionando cámaras, ahora ya no tanto, ahora más que nada estoy coleccionando cosas de cine. Tengo para armar un poquito de cine.
Mira.
Tengo la mayor cantidad de aparatos que hay en Sudamérica de cine, proyectores, filmadoras, linternas mágicas. Las linternas mágicas son las que dieron origen al cine, son el precio.
¿Cómo es una linterna mágica?
La linterna mágica es un aparato que primitivamente era de chapa, donde tenía un mechero, como si fuera el mechero de iluminación de un farol, digamos, con una pequeña mecha de trapo, con un aceite, porque no existía aún el combustible diluido, el combustible que había era el aceite, por eso largaba un humito negro. Tiene una chimenea por el humito negro que largaba, y después tiene como una lupa, que es la que a esa mechita le da luz, y adelante tiene un lente. Entre el lente y la luz se ponía un vidrio pintado, porque no existía la fotografía. Ese vidrio se pintaba a mano para proyectarse. La primera proyección de imágenes es la linterna mágica.
¡Wow! Sí, buenísimo. Bueno.
A los proyectores de cine, la parte trasera se llama linterna, en base a la linterna.
Claro. Perfecto. Y Alejandro, durante estos días vas a ofrecer, qué sé yo, distintos menús también, distintas actividades.
Sí, además del flamenco, que viene el canto, la música, la guitarra con Héctor Romero, que nos envió algún tema de la ciudad. Tenemos actividades, sí, habitualmente. Tenemos un menú muy especial que son unas picadas espectaculares. Tenemos comidas también. Es un bar con una amplitud de la parte gastronómica bastante grande.
Bien.
Lo que tenemos habitualmente, además de la noche de los jueves notables, jueves, viernes y sábado, grupos de jazz que vienen siempre.
Claro, claro. Perfecto. Bueno, Emiliano, Baúl, no sé si querés agregar algo más para los oyentes que nos están escuchando, alguna recomendación de por dónde arrancar el recorrido el viernes o qué hacer durante los diferentes días, quizá como para no atragantarse, ¿no? Todo en una misma noche.
O quizás Sole, te sumo a la
prueba. Que no termina. Claro. Lo que recomiendo son dos cosas. Uno, en Boti, que es el asterisco 147, donde todos han sacado dónde vacunarse, este tipo de cosas, está toda la información de bares notables. Si escriben bares notables, van a poder sacar tanto los circuitos, como los menús, como el programa, e incluso van a poder ver, hay un mapa interactivo que organizamos con BEA Gastronómica, en donde están todos los bares que están ofreciendo descuentos, qué días, qué menú, etcétera. Eso por un lado, para que sea como operativo y fácil, lo pueden ver con el teléfono y resolverlo. Y después invitar a todos los que están trabajando en Microcentro. Nosotros arrancamos a las 5 de la tarde, la idea es que se queden y que se organicen con los colegas de trabajo y con los amigos a recorrer estos bares en Microcentro, y al resto que se anime a ir a conocer estos espacios de sus propios barrios. Y yo lo que recomendaría es que primero conozcan sus barrios y después se animen a acercarse al Microcentro a los espectáculos de cierre final. Vamos a tener milonga, vamos a tener de todo, por lo cual hay para todos los públicos.
Perfecto, son en total 70 y pico de bares.
En la ciudad de Buenos Aires hay 76 bares notables activos. Hay dos o tres que quedaron de la lista antigua, pero que nunca se renovó, que están fuera de la lista. Pero hay 76 que hoy están abiertos en distintos barrios de la ciudad.
Perfecto.
Emiliano, yo quería preguntarte, digamos, si alguien quiere no sumarse al circuito, digamos, céntrico, y quiere sumarse al recorrido, pero más alejado del centro, ¿qué le recomendás? ¿Por dónde? Pues, fíjate, tal barrio, en tal zona, tenés un lindo circuito, ¿cuál es tu recomendación?
Mira, es muy lindo el circuito de Abasto, porque en Abasto se juntan cuatro bares, todos muy distintos, desde el bar Roma de Abasto, al bar El Símbolo, al boliche de Roberto, me estoy olvidando uno, el Banderín, esa zona es muy linda. Los que estén en la zona, por ejemplo, de Balvanera, Boedo, en Boedo hay un corte de calle enfrente del Margot, por lo cual se pueden acercar ahí, en el pasaje está enfrente del Margot, ahí cerquita de Romero Manzi también. Luego hay un evento en Caballito, en el Viejo Buzón, también en Palermo, Belgrano, Chacarita, en Palermo va a estar también Antonio Virabén cantando en el bar Monte Carlo. Va a ser muy lindo, hay un lugar muy lindo en Belgrano para la gente de Belgrano, que tal vez a veces se mueve menos la gente. Yo vivo en Belgrano y la gente de Belgrano se mueve menos a veces de su barrio. Atrás de la rotonda donde está Casa Watson, en Casa Watson, que tiene un espacio precioso, un espacio público, la placita adelante, va a haber una banda de jazz, okay, muy buena también, perfecto. Así que muchachos errantes, así que hay de todo, fíjense en el Boti o en la página de la ciudad, que hay realmente para todos.
Genial. Bueno, ambos, Emiliano, Alejandro, muchísimas gracias por la conversación.
Gracias.
No, por favor, un placer. Gracias a ustedes.
Bueno, los saludamos a los dos, los despedimos, y bueno, por ahí, obviamente, es. Yo quiero darme una vuelta por los circuitos, por el bar de Alejandro, y bueno, no sé si voy a poder conseguir mi pasaporte, pero... es la idea.
Lo tendrás, te lo hacemos llegar.
Y sí, dale, ahora que es tan difícil, ¿no? Conseguir ahí un sello para sumar en el pasaporte, bueno, vamos con los bares notables y con la ciudad de Buenos Aires.
Exactamente.
Un abrazo. Bueno,
muchas gracias.
Así un abrazo, chao.
De chiquilín te miraba de afuera, como a esas cosas que nunca se alcanzan. La ñata contra el vidrio, en un azul de frío, que solo fue después viviendo igual al mío. Como una escuela de todas las cosas, ya de purrete me diste entre asombros. El cigarrillo, la fe en mis sueños y una esperanza de amor. ¿Cómo olvidarte en esta queja, cafetín de Buenos Aires? Si sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja. En tu mezcla milagrosa de sabiondos y suicida, yo aprendí filosofía, la doctrina y la poesía cruel de no pensar más en mí. Me diste en oro un
muy lindo. Quería seguir escuchando, lindo, no quería volver, sí, al aire, que pero, ¿no?
Qué lindo, hermoso. Qué lindo también, igual como decías vos, Sole. Ahora que es verdad, cuesta tanto meterle sellos al pasaporte. Aprovechemos sí, la oportunidad. El otro día hablaba con mi hija, le digo, mira, en Argentina se viaja cuando no, ni nunca se puede viajar, ni siempre se puede viajar, pero aprovechemos para recorrer la ciudad, que, la verdad.
Aprovechemos, llevemos a los niños también.
Tal cual. El fin de semana estuve con mi hija recorriendo. Estuvimos ahí en el jardín japonés, fuimos al ecoparque, el ex zoológico, ¿no? Otro capítulo. Pero sí, a veces, viste, con los más chiquitos uno dice, uy, pará, tienen 7, 6, 5 años y no conocen esa parte de Buenos Aires que uno por ahí la tiene muy incorporada, la pasaste un montón de veces. Y bueno, es una manera de hacer turismo acá adentro, y está buenísimo, la verdad es que vale la pena conocer bien Buenos Aires, que tiene un montón de propuestas, un montón de rincones, un montón de lugares para pasear largo, así que ahí a recorrerlo.
Ahí está, y nos vamos, Evangelina.
Nos vamos,
sí. Dejamos el aire de Radio Cultura con Pura Sangre, con Gabriela Guerrero al mando, con un programón sobre alimentación, ejercicio. Bueno, quédense escuchando Pura Sangre. Nosotros nos despedimos hasta el martes próximo. Chao.
Esto fue Deseo Consumido, con Soledad Vallejos y Evangelina Imitian.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70. Masacre en el Comedor. Nuevo libro de Ceferino Reato. En venta en todas las librerías del país.